Bien, señoras y señores, vamos a iniciar entonces este estudio bíblico. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, recuérdense del sistema operativo para la familia real. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros tenemos la capacidad de salirnos de comunión hasta con un solo pensamiento. Y por eso la provisión divina de la confesión es tan importante. De paso, llega a ser la doctrina más básica y más importante para nuestra vida espiritual, para caminar en el Espíritu. Para caminar en el Espíritu se requiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, y para lograr esa comunión con Dios y esa plenitud del Espíritu Santo, la provisión divina es la provisión de la confesión. Primera de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo eso está basado en la obra de redención del Mesías en la cruz. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión si es necesario, y después de eso iniciamos esta segunda. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 91. Estamos viendo el asunto del quiasmo de los 10 mandamientos con los cuales Dios prepara al pueblo de Israel para que sea una nación próspera, llena de felicidad, de paz, de tranquilidad. Con esto Él hace que las bendiciones de Él lleguen al pueblo de Israel y a sus enemigos los hace a un lado. Pero cuando el pueblo de Israel hace caso omiso de estas instrucciones, entonces viene la hecatombe para Israel. Y nosotros vemos en la historia de Israel cómo el pueblo sube cuando se pega a Dios y cómo el pueblo cae tremendamente cuando se retira de los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos un recuento histórico muy exacto, muy perfecto, para que nosotros tengamos el patrón de comportamiento que nosotros debemos tener en una nación. Ahora, la administración divina para la nación de Israel ha sido parada, el cronómetro paró. En estos momentos no hay una nación de Dios con estos principios que fueron dados inicialmente. En estos momentos sigue vigente la edad de la iglesia, la edad de los gentiles, la de la iglesia específicamente para nosotros. O sea que el pueblo de Israel todavía no tiene la gran comisión que se le dio a la iglesia, que es la predicación de las buenas nuevas, del evangelio, de la salvación del Mesías. Y el motivo por el cual no lo tienen es porque ellos siguen rechazando al Mesías en su totalidad. No todos los judíos, de nuevo, pero muchos de ellos lo rechazan. La mayor parte de los que están en Israel lo rechazan. Ahora ellos siguen teniendo el Antiguo Testamento. Ellos conocen las cosas de Dios, pero rechazan al Mesías. Y hasta que ellos no acepten al Mesías, van a seguir en esta posición que ellos tienen. Pero ya nosotros sabemos todo lo que va a suceder porque Dios nos lo deja saber a través de las Escrituras del Antiguo Testamento, y en Apocalipsis también nos da información adicional acerca de todos los eventos que van a ocurrir hasta que llegue Israel a reconocer a su Mesías, lo instalen como rey, y entonces van a empezar a gobernar por 1000 años desde Israel el mundo entero como parte finalizada del juicio de apelación de Satanás. Muy importante eso, pero no tenemos tiempo para abordar esa porción, pero es parte de este juicio de apelación de Satanás, en el cual Dios demuestra que aunque el ser humano tenga un medio ambiente perfecto, sigue a través de su naturaleza pecaminosa cometiendo pecados. Es muy importante. O sea que el reino milenario no va a ser perfecto porque va a ser constituido por personas que tienen la naturaleza pecaminosa humana, los que poblaron el milenio, pero nosotros regresamos con él sin la naturaleza humana, y por eso se nos conoce como los incorruptibles. Nosotros vamos a estar ligados a nuestro Señor y somos los que vamos a dirigir su política en la faz de la tierra. De todas maneras, eso estamos hablando de otro tiempo, del futuro. Eso es escatológico. Por ahora estamos viendo lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Y lo que él hace es perfecto. Y por eso pues hemos llegado al punto de ver el quiasmo de la ley mosaica con la protección de la vida humana. Y cómo las cosas que él pone dentro de la ley mosaica todas se dirigen a la protección de la vida humana, que tiene que ver con el libre albedrío de la persona, la volición o la voluntad, que es lo que Dios protege, porque el ser humano tiene que tomar su propia decisión acerca de quién o a quién va a servir en la faz de la tierra. Si va a servir a Dios, creyendo en su Hijo, en su Mesías, o va a servir al mundo, al sistema cósmico de Satanás. Entonces la elección la hace la persona y tiene que tener ese libre albedrío para hacerla. Ahora, tú comprenderás que si le quita la vida a una persona, se acabó el libre albedrío de la persona. ¿Correcto? Se la eliminases por completo, y por eso la vida humana es tan preciada por el Señor. De ahí llegamos a ver el asunto de cómo nosotros podemos, haciendo uso del equipo completo de la palabra de Dios, que para poder hacer uso del equipo completo de la palabra la tenemos que conocer. No es suficiente conocer una promesa. La mayor parte de las personas viene a Cristo para resolver sus problemas personales, porque ha hecho pues una serie de errores en su vida. Entonces quiere que Dios lo ayude a resolver los problemas, quiere tener como su mago, pues, que brota la varita y ¡pá! Sale el mago y le va a ayudar a hacer todo. No, de eso no se trata, señoras y señores. Nosotros estamos aquí porque, primero que todo, en la faz de la tierra fueron seleccionados con toda la raza humana para estar vigentes el día de hoy. Este es el grupo de personas grandísimo que Dios ha puesto en esta generación. De esa generación ha elegido a aquellas personas que por su propio libre albedrío creyeron en el Señor Jesucristo. Ahora, esos elegidos que son un grupo grande, no todos llegan a la madurez espiritual. Es más, un porcentaje muy pequeño llega a la madurez espiritual. Muy, pero muy pequeño. 0.7%. Quizás 1%. En casos grandísimos, 1%, 2%. Por eso se le conoce con el concepto de la sal de la tierra, que preserva. Es el grupo de creyentes maduros que preserva, porque Dios, para bendecir a esa persona, todo lo demás lo bendice. Las personas que conocen a un creyente que ha llegado a madurez espiritual es bendecida por esos creyentes, que es bendición por asociación. Esas personas son bendecidas porque hay unas personas que se han llegado a Dios y Dios las prospera y esas personas pueden ayudar a otras personas. Pero el motivo por el cual hay que ayudar a las personas es para que esas personas también vengan a Cristo. O sea, que hay que entender el asunto cómo funciona. Lo que tenemos ahora es que estamos viendo cómo nosotros, teniendo el equipo completo de doctrinas bíblicas, podemos ver las cosas de la manera correcta, podemos enfrentar a la incredulidad y dándole razones lógicas, razones bíblicas. Recuérdense que Dios es completamente lógico, que la lógica perfecta es la lógica divina. Entonces, con esa información, presentarle a estas personas la verdad absoluta que no tiene escapatoria, que la verdad es tan perfecta que no tiene escapatoria. La persona tiene que ser muy negativa como Satanás y estar tan pegadas a ese sistema que no quieren escuchar razón. ¿Sí me explico? Pero de todas maneras, nosotros estamos aquí para hacer la presentación del Evangelio y para animar a los hermanos que han creído en el Señor Jesucristo a que vengan a la iglesia a conocer la palabra de Dios. Entonces, hemos estado trabajando con esta diapositiva, que es la que nos ayuda a organizar esta información en nuestra mente para ver las cosas claramente y para poder sacarla en el momento preciso para que nosotros podamos utilizarla cuando sea necesaria en nuestra vida. Nos tenemos que estar pensando qué voy a utilizar en estos momentos. Pero tenemos que profundizar entonces la mente del individuo. Y eso es lo que nos permite hacer. Por medio de esta positiva, quiero que estén al tanto del por qué, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que el pecado principal para los profetas del Antiguo Testamento no era la ruptura o el trastorno social. No. No era la inmoralidad. Estamos hablando de los profetas a los cuales Dios le dio la información divina. El pecado principal era la idolatría. Y yo sé que para nosotros hoy en día parece algo oscuro porque nosotros pensamos en términos modernos. Nosotros pensamos que la idolatría es la adoración a una estatua, a una imagen, como la estatua de un Buda o de una Virgen, pero en realidad eso no es el tema de la idolatría. El tema tiene que ver con el hecho de que la idolatría cambia la fundación bíblica. Cuando hablo de la fundación, ustedes ven este edificio, en la parte de abajo está la metafísica. Esa es la fundación de todo lo demás. ¿Okay? Entonces, les he dado un adelanto de esto. Permítanme explicárselo de esta manera. Vamos a comenzar con la parte de arriba, con la política. ¿Qué es la política? La política siempre ha existido, y no me refiero a los partidos políticos. No. Me refiero al funcionamiento de una sociedad, el funcionamiento de un grupo, o que sea un grupo pequeño, siempre donde hay dos o más personas, hay política. Siempre hay una política que se sigue. Y en un grupo grande hay política, simplemente se trata de personas interactuando con otras personas. O sea que puede existir en una corporación, en una escuela, puede existir en una compañía, puede existir en una clase. O sea que la política simplemente es una palabra que estamos utilizando para, cuando enseñamos en esta diapositiva, lo que ocurre entre la interacción entre los seres humanos. Esa es la política. Ahora, después de eso, en este segundo lugar, que es el tercer piso de este edificio, tenemos la ética. Y cuando hablamos de la ética, estamos hablando de un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Cada país tiene su ética. Cada estado tiene su ética. Cada grupo social tiene su ética. ¿Sí se dan cuenta? Entonces cada persona formula su ética y eso es lo que sigue en la política, sigue la ética que se ha establecido por medio de estas personas. Entonces, el asunto es que atrás de la política tenemos la ética. Y en cualquier momento que existe una ruptura o trastorno de una situación social donde las personas no se llevan bien o donde las personas tienen una discusión acerca de algo que es un poquito desagradable o que quebranta la paz, normalmente el problema se puede rastrear a una capa más abajo de la superficie. Porque aquí estamos llegando a diferentes capas de lo que es la política, hacia abajo. Y se verá que las personas tienen puntos de vista éticos diferentes. Nosotros lo hemos visto cuando recién llegan a los Estados Unidos, por ejemplo, el latino es muy agradable, muy cortés, y le gusta que las personas sean corteses con él. Si tú ves que una persona no es cortés, ha violado tu ética y te cae mal. ¿Cómo es que sea tan soez esta persona, tan bruto, tan que? O sea, le pones una serie de adjetivos superlativos que llegan a dejarte saber qué es lo que piensas tú de esa persona, porque está violando tu ética. La ética, las normas adquiridas, pues, en el lugar donde tú creciste. Tu educación, le puedes decir. Es una persona maleducada. ¿Por qué? Porque está violando mi ética. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si tienen puntos de vista diferentes, entonces, ¿por qué esos puntos de vista diferentes están ahí? Bueno, están ahí por la manera en que ellos tratan la epistemología, que es el próximo nivel. Esta epistemología es una palabra refinada que simplemente significa: ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Eso es lo que significa la epistemología. Epistemología, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Cómo es que una persona puede saber la verdad? Es una pregunta muy interesante. Todo el mundo tiene una respuesta para esa pregunta. O sea que simplemente que la mayor parte de las personas no están conscientes de esto, pero todos los días, 24 horas al día, cada persona opera con una epistemología de algún tipo, al igual que operan con una ética de algún tipo. La ética, esa parte de arriba, se edifica sobre la verdad que esa persona guarda en su corazón. ¿Cómo se la enseñaron? Esta es la verdad y yo formulo mi ética basada en la verdad, en mi verdad. Y la ética produce la política a seguir dentro del grupo, dentro de la ciudad, dentro de la nación. Pero eso todavía no ha llegado a la fase fundamental de lo que es la relación o la política humana. Viene ahora la metafísica. Meta quiere decir más allá y físico, pues de lo físico, más allá de lo físico. Metafísico. Esa verdad que esa persona tiene como epistemología se ha construido en la metafísica, en lo que está más allá de lo que nosotros podemos ver. Es algo invisible. Lo que te está fomentando a ti tu epistemología, que produce tu ética, que produce finalmente tu política. Todo esto que les digo es una función de la metafísica. La metafísica tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿De qué se trata todo esto? Ustedes a veces se han preguntado, bueno, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué estoy aquí? De hecho, la pregunta la hizo David. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde se dirige la historia? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es la posición a la cual podemos recurrir nosotros cuando llegamos al punto final? ¿Se dan cuenta? Esa es la metafísica. Es la verdad de las cosas. La verdad es la epistemología que se basa en esta parte invisible, más allá de lo físico. Y todo eso que les digo es una función de la metafísica. Todo lo que está aquí arriba es una función de la metafísica. La metafísica desarrolla la epistemología, la ética y la política. Es algo que tenemos que aprender. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y hacia dónde me dirijo? ¿Y a dónde se dirige la historia? ¿Y de qué está hecha? ¿Y a la final cuál es la posición a la cual podemos recurrir? Es importante. ¿Por qué? Porque la idolatría, que es la primera cosa que le dice Dios al pueblo de Israel, falsifica quién es Dios. Y si tú falsificas quién es Dios, entonces has cambiado la metafísica y la epistemología. Has acabado la base. Si tu metafísica proviene de la idolatría, todo lo que tú estás edificando es mentira y se derrumba. A la final se derrumba y causa problemas. Recuerde que la política de Satanás es robar, matar y destruir. Acabamos de ver el quiasmo y que todas estas cosas son protegidas por la palabra de Dios, por los 10 mandamientos, la perfección de Dios. Porque Dios habló y al pueblo le dejó saber esto. Nosotros sabemos lo que sabemos porque Dios, el Creador, nos ha hablado en la historia y nosotros tenemos revelación divina. nosotros tenemos revelación divina. De manera que nuestra epistemología está envuelta en la revelación. Pero si una persona tiene una noción falsa de Dios, también va a tratar de cambiar lo que Dios dice. Y ahí está el problema. Recuerden que el gran falsificador, el trastornador, es Satanás y sus imperios y todo lo que él formula. Quizás la persona haga un Dios de los árboles o algo parecido, pero ese Dios no habla. Son dioses paganos. O sea que es un Dios mudo. Y si ese es el caso, entonces has cambiado las cosas. Miren, si el hombre no recibe revelación de Dios, tiene que inventar las cosas de su propia mente terrenal, carnal y finita. Y esas cosas vienen del campo de Satanás. ¿Sí se dan cuenta? Lo que tiene que empezar a hacer es una cantidad de conjeturas, una cantidad de historietas, y para respaldarlas, pues tiene que formular un plan completo de larga duración. Si es muy inteligente, puede hacer larga duración, pero al final, llegas a un lugar vacío, ahí no hay nada, nada lo respalda. Entonces, has cambiado las cosas, y no tienes una distinción entre la criatura y el creador. Los sistemas filosóficos humanos y las religiones humanas no distinguen entre la criatura y el creador. Nosotros sí. Nosotros somos la criatura y Él es el creador. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que nos da las instrucciones. Él es el que nos hizo. Él es el que tiene la verdad absoluta. Él es el que puede guiar nuestra vida para que nosotros tengamos toda la prosperidad que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, los movimientos profundos de la ecología son muy parecidos al baalismo antiguo. No es una cosa moderna. Cuando nosotros estudiamos el asunto de la ciencia y la Biblia, nosotros nos dimos cuenta de que esto está lleno de conjeturas, esto está lleno de cosas inventadas por el hombre. Este movimiento de la ecología es muy parecido al baalismo antiguo, que propone que la naturaleza y el hombre son uno y que hay un gran conflicto aquí debido a que hoy en día, en la esfera ética, en el movimiento profundo del medio ambiente, la naturaleza es más importante que el hombre. ¿Okay? Muy interesante. En California estuvieron hablando de un pececito que no dejaban que se utilizara el agua para regar, ¿ven? Porque ese pececito estaba extinguiendo. Es más importante el pececito que la raza humana. La ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Esa es la ecología. En la Biblia, el hombre es más importante que la naturaleza. Es más, el hombre subyuga a la naturaleza, a todo lo creado. El asunto es que no puede haber dos personas discutiendo un tema político, como pueden comprender. ¿Por qué? Porque no puede haber dos personas, si no tienen la misma metafísica, la misma epistemología, la ética, ahí se va a formar una discusión, ¿verdad? Cuando una persona de las personas llega con el punto de vista que la naturaleza es más importante que el hombre, y la otra con el punto de vista de que el hombre es más importante que la naturaleza, ese problema no se puede resolver gritándose el uno al otro. No se puede resolver. De la única manera que puedes manejar ese problema, si es que se puede manejar, es yendo un paso más adentro y lidiar pues con la naturaleza, y cuál es la fuente de la naturaleza, y cuál es la causa de la naturaleza, y cuál es la causa del hombre, y cuál es la fuente del hombre. Entonces, tienes que penetrar para saber de dónde viene todo esto, como comprenderán. Entonces, como pueden ver, en una conversación de este tipo hay que indagar más y más y más profundamente, porque en esa profundidad es donde el conflicto yace. O sea que ese es el motivo por el cual la idolatría es tan central en la Biblia. Y por eso Dios habla de esto inmediatamente. Ahora, para manejar el asunto de la ética, o para poder apreciar lo que ocurre con los 10 mandamientos, o sea que todo esto simplemente es un trasfondo para poder entender que nosotros no estamos en una escuela dominical donde oímos una dulce y pequeña historia acerca de Moisés o cómo Moisés pensó que había escuchado la voz de Dios en el monte Sinaí hace 2500 años atrás, porque hay personas, y si una persona tiene una teología cristiana liberal o una teología de incredulidad, ella no va a creer la historia del monte Sinaí. ¿Me explico? No la va a creer porque no tiene, ellos trivializan el asunto. No, lo que pasa es que Moisés se metió una vara, se fumó algo, tuvo algún tipo de alucinogénico y pensó que estaba hablando con Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que dicen ellos y lo que proponen. Moisés estaba en un trance inducido por una hierba pues, que estaba comiendo. Y estaba bajo los efectos de una droga, le hicieron ver cosas, etc. Pues, de esa manera ellos manejan el asunto. No lo pueden entender porque no tienen, son personas incrédulas que no conocen las cosas de Dios. Quiero daros un poquito más de explicación, porque si nosotros no hacemos las preguntas grandes cuando llegamos al texto de la Escritura, entonces no vamos a tener respuestas grandes. La Escritura contiene la mente de Cristo, ¿okay? es perfecta. Y tú puedes hacer las preguntas pequeñas o puedes hacer preguntas grandes a la escritura. Si le haces preguntas grandes, tienes respuestas grandes, respuestas globales. Nosotros tenemos que hacer la gran pregunta entonces. Como si estuviéramos sentados enfrente del Señor en medio de una conversación, como lo hicieron los discípulos en Nazaret. Se sentaron con el Señor y le hacían preguntas, como hicieron en Betania. Como si estuviéramos pues ahí en la plática alrededor de una mesa redonda y quisieras hacerle estas grandes preguntas al Señor. Pues les digo que a la Escritura ustedes le pueden hacer esas preguntas grandes y van a tener respuestas grandes. Pero se requiere conocimiento. Por ejemplo, un bebé no entiende lo que es un Mercedes-Benz. Carro del fue el último, el niñito tiene 2 años. ¿Entiende él de qué se trata? Para nada. Tiene que crecer para poder aclarar eso. Si el padre le da un Mercedes-Benz que cuesta $275,000 al niño de 2 años, el niño lo utiliza como una casita para jugar. Pues no sabe de qué se trata. Claro está que a medida que esa persona va adquiriendo conocimiento, llega a ser maduro, se da cuenta, aún un joven de 16, 17, 20 años, no le regale ese carro porque se va a volver loco. No tiene capacidad. Esto nos trae a un asunto que es muy interesante. Dios no te puede bendecir sin capacidad. Esa es una de las características divinas. ¿Cuándo es que Dios te bendice? Cuando tienes capacidad. Si no tienes capacidad, la bendición no viene de Dios. ¿Oyeron eso? Si no tienes capacidad y tienes una gran bendición, viene del sistema cósmico, no viene de Dios. Dios solamente te bendice cuando tienes capacidad. Muy importante, porque de esa manera la vas a entender muy bien. Entonces, cuando llegamos a la ética, tenemos un pequeño problema. Recuérdense, ¿qué está abajo de la ética? ¿Cómo sabes cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la naturaleza del universo? Etcétera, etcétera. Vean lo siguiente. En esta positiva hemos visto la fuente de la ética que está en el hombre, y la fuente es que el Creador, el Juez y Salvador, que es nuestro Señor, nuestro Dios, utilizo pues estos tres nombres para describir los tres papeles que juega. Él es el Creador, Él es el Juez y Él es el que mantiene la creación responsablemente. El mundo fue hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Señor Jesucristo. Él es el Creador, Él es el Juez y Él es el Señor. El Padre tiene los mismos atributos y tiene las mismas características. Él es el Salvador que ofrece la salvación por medio de su gracia. De manera que cuando hablamos de Dios, tenemos que cargar esa palabra de 4 letras, Dios, 4 letras tiene, con ese contenido. El contenido de que Él es el Creador, Él es el Juez y es el que tiene el papel de Salvador. Estamos utilizando esos nombres para poder entender todo esto de la manera correcta. Si Dios es la fuente, la pregunta ética es, ¿quién eres tú para decirme cómo debo vivir mi vida? En la ética, hay personas que dicen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Quién eres tú para decirme cómo lo debo hacer? ¿De dónde sale tu verdad? ¿Quién es tu líder? Pues primero déjame saber quién es, porque hay tantas opiniones en el mundo como hay seres humanos. Por ejemplo, hay 7 mil millones de personas en el globo terráqueo. O sea que tiene 7 mil millones de opiniones. O sea que la pregunta ética real es, ¿quién eres tú? ¿De dónde sale tu autoridad ética? Muy interesante, ¿verdad? ¿De dónde sale tu autoridad ética para decirme lo que me dices? ¿O quién es tu autoridad ética? Fíjense que no es qué es tu autoridad ética, sino quién es tu autoridad ética, porque tú no tienes poder en una conversación con un objeto que no habla. Alguien te tiene que hablar, alguien te tiene que decir, alguien te tiene que presentar esto. Aunque estés leyendo un libro, ese libro lo escribió alguien. No es qué. No se puede sacar la autoridad ética de un qué, solo se puede sacar una autoridad ética de un quién. ¿Quién es el que se está proponiendo lo que tú estás diciendo? Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es el quién? ¿Quién es el quién? ¿Quién es la persona que tú tienes como fuente de tu verdad? ¿Es un hombre o es Dios? No hay otra. ¿O es un hombre o es Dios? Y dependiendo de tu respuesta a esa pregunta pueden emanar una serie de cosas. Pues si lo que quiero hacer es pensar en esas cosas que pueden emanar de esa respuesta. Si la fuente de la ética es el hombre, la pregunta es, ¿en dónde está la fuente en el hombre para esa autoridad moral? ¿En dónde está? O sea que no es suficiente simplemente decir, alguien lo dijo. Lo que tenemos que decir es, ¿quién es ese alguien que lo está diciendo? ¿De dónde saca su autoridad? ¿Dónde saca su autoridad? Alguien se la tiene que decir. Los movimientos que ustedes están viendo globales el día de hoy, yo no sé, yo les he comentado que casi el 70% de las personas que están en el sistema de las Naciones Unidas o comunistas, en el procedimiento comunista, del manifiesto comunista y todo lo que están incurriendo es en eso. Ellos quieren bajar la población mundial a 500 millones de personas. En este momento hay 7 mil millones de personas. Pero fíjense que ellos se están adelantando a la hecatombe que va a venir en el transcurso de la tribulación. Ellos tienen un edificio en Maryland donde dice que la población mundial que puede ser aceptable para el globo terráqueo son 500 millones de personas. ¿De dónde sacan ellos eso? Interesante. Permítanme darles un ejemplo contemporáneo. Hoy en día oímos muchas cosas acerca del derecho que tienen los homosexuales para casarse. ¿Verdad? Ese es el tema normal del día de hoy. Todo el mundo tiene un derecho. Ahora la pregunta es, ¿quién dice que tiene derecho? ¿De dónde sale ese derecho? Yo ni siquiera he leído un solo artículo, y yo no sé si ustedes han hecho eso o no, pero yo no he leído un solo artículo que en las noticias o en un jornal o en una revista que haga esa pregunta. Esa es la escala de la trivialidad de nuestra cultura en estos momentos. Recuerden que la cultura que produce la política viene de la ética viene de la epistemología y finalmente viene de la metafísica. Ese es el motivo por el cual estamos teniendo todas estas pequeñas y estúpidas discusiones que terminan en un jaleo de personas gritándose los unos a los otros porque nadie ahonda el tema lo suficiente para discutir la verdadera pregunta. Y la verdadera pregunta es ¿de dónde salen esos derechos? ¿De dónde salen esos derechos? Esa es la pregunta. Y no se puede contestar una pregunta acerca de los derechos con yo tengo el derecho de hacer esto y el derecho de hacer aquello. Esa no es una suficiente respuesta. La respuesta es no, no lo tienes. No tienes el derecho. Tú no tienes el derecho hasta que me digas de dónde estás sacando ese derecho. O sea, ¿cuál es la fuente de esa autoridad que tú estás tratando de implementar en el resto de la sociedad? Si el hombre es la fuente de la autoridad, ¿de dónde sale el hombre? No es un producto de la evolución de 20 millones de años. Ahí tenemos varias respuestas pues, que han sido dadas. Yo no estoy fabricando esto ni de ninguna manera. Estas son las respuestas comunes. Una es de los individuos, y eso tiene que ver con el relativismo moral. Y este es un asunto pues, que el individuo decide. El individuo lo decide y eso es lo que voy a hacer. Y ese es el motivo por el cual tenemos tanto caos en las corporaciones, pues, y en el mantenimiento de los libros financieros. Y ese es el motivo por el cual tenemos corrupción, porque la generación que está corriendo las cosas del país básicamente es la generación que viene de los años 60, de las épocas de los hippies de los Estados Unidos, donde estaba la marihuana, que lo que hace es despegar a la persona, el LSD, todo ese movimiento que estaba fuera de Dios, el amor libre, todo eso que es una desdicha completa. En la época de los hippies, y estas son las personas que están tomando las grandes decisiones de nuestro país y nuestra cultura. Son personas que están despegadas de la realidad, básicamente. Son personas que están despegadas de la metafísica cristiana, de la metafísica de Dios, básicamente. Y ese es el motivo por el cual tenemos el relativismo. Cada persona puede decir, yo voy a hacer lo que a mí me parezca correcto. Todo es relativo. No hay una verdad absoluta. Pero eso tiene que ver con la moral subjetiva. Y esta es la moral relativa. Y ese es el problema, que cuando yo decido lo que quiero hacer y digo que eso es correcto o que eso está incorrecto, todo lo que puedo hacer es justificar lo que hago. Nada más. También puedo, porque es asunto de gustos personales, decir que algo está mal porque a mí no me gusta. Bueno, ¿y qué si no te gusta? Pues todo eso conduce a la trivialidad. Ahora, además, si todo el mundo hace eso, tuviéramos anarquía, porque todo el mundo diría, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. O sea que esa teoría de la ética se desborona. Y si estás hablando de una persona acerca del tema, lo que tienes que hacer es hazlos ahondar. Condúcelos a este cuadro que tienen ustedes aquí en la pantalla. Comienza a hacerle preguntas profundas. Porque eso va a sacarle a ellos las herramientas que han adquirido, que son muy superficiales. Ellos no saben lo que están hablando. Hasta que expongas el hecho, pues, de esa manera de pensar, y esa manera de pensar siempre conduce al caos. Conduce al caos. ¿Por qué? Porque está propuesta por Satanás. Satanás vino a robar, matar y destruir. Y si tienes esa ideología que viene del paganismo, a la final vas a destruir todo. Y eso es lo que pasa cuando entra, por ejemplo, el socialismo, el comunismo, a un lugar, lo destruye. destruye completamente. Hay personas que salen, por ejemplo, de Cuba o de Venezuela, que han estado en este sistema totalitario comunista, pero aquí vienen y continúan pensando de la misma manera que pensaban allá, que trajo el caos que tenían ellos allá. Y quieren implementar eso aquí en los Estados Unidos y no se dan cuenta porque no ahondan esto, no saben de dónde viene la realidad. Entonces, yo estuve en Miami en los años 1962 cuando estaba el éxodo cubano enorme. Y acabamos de hablar cómo la sociedad inicial que viene de Cuba pensaba de una manera recta, pero los hijos de esas personas han sido inculcados con el sistema de las Naciones Unidas y ahora piensan en socialismo nada más. Todo es relativo. No tienen un norte generado por la palabra de Dios, la verdad absoluta. No lo tienen. Entonces creen todo tipo de mentira y esa mentira los destruye porque todo lleva a la destrucción. Tú has socavado la metafísica divina y has echado a perder el edificio de sus raíces. Y si lo haces de esa manera, todo el edificio se desploma. No tienes que poner la Biblia enfrente de ellos, eso vendrá más adelante, pero por ahora tienen que saber que tienen un problema en su manera de pensar. Otra de las ideas que emanan de la respuesta es que el consenso social es la fuente correcta de lo que es bueno y es malo. Y yo he escuchado eso, el concepto social, lo que piensa el 51% de la nación, eso es lo que es, la democracia. Quiero que sepa que el mejor sistema de gobierno no es la democracia, ni la república. ¿Sabían eso? ¿Saben cuál es el mejor sistema de gobierno? El que es dirigido por un rey. Y ese va a ser el sistema de gobierno que va a establecer el Señor Jesucristo cuando regrese. Pero tiene que ser un rey sumamente entendido. Y el ser humano no es sumamente entendido. El mejor rey que existió en la historia humana fue David. Era un hombre que estaba atrás del corazón de Dios. Todo lo que Dios quería hacer, él lo quería implementar. Nosotros construimos nuestra ética en el consenso. Y eso es algo que es muy popular el día de hoy. Me refiero al 51% de la mayoría. Pero si alguien dice que ellos creen en la teoría del consenso, de la ética, tienen un problema. Y aquí tienen la pregunta, que ellos no pueden contestar. En el sur, aquí en los Estados Unidos, en los días de la segregación norteamericana, ¿es o no es verdad que más del 51% de las personas creían en la segregación? Sí, más del 51% de las personas creían en la segregación. ¿Cómo fue que Martin Luther King pudo arguir que eso era incorrecto? Porque él lo hizo. Si la ética sale del consenso social, entonces, ¿cómo puedes reformar? El asunto es que toda esa base de la primera ética relativista es asunto del gusto personal, que puede cambiar mañana. Esto simplemente es el consenso, y el consenso también puede cambiar mañana. El consenso de hoy no es el mismo de mañana. Eso depende de qué. Les digo de qué comprendo el día de hoy. Y siempre ha sido así. De la mediática. ¿Quién gobierna la mediática? ¿Cuál es el pensamiento principal que se pone? Eso es lo que el pueblo va a creer. Porque nosotros somos ovejas, somos fácilmente llevados de un lado a otro. Pero si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, no aceptas nada de eso. Es más, lo apagas. Es como oír en el pizarrón las uñas casi que te suena horrible. No quieres oír esas mentiras. Está como la figurita de los perritos que le enseñé. Eso es pura mentira, ¿verdad? No me vengas con mentiras, porque eso es lo que es. Inmediatamente reconoce la mentira, no compartes con la mentira, porque nosotros somos amantes de la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Él dice, es el camino, la verdad y la vida. Nosotros somos de Jesucristo, nosotros amamos la verdad. Nosotros no odiamos a la persona, la mentira que esa persona ha puesto en su corazón debido a la epistemología que tiene, debido a la metafísica adquirida en su vida, que está puesta pues en su ética y finalmente en su política. Está representada por todo lo que él ha tenido en su corazón. Si está basado en la metafísica separada de Dios, en la idolatría, se derrumba, no sirve. No sirve para nada, o sea, no pierdas tu tiempo en eso, porque estas personas están completamente absorbidas por el sistema cósmico. Y ese sistema cósmico conduce su vida. Nosotros, en el estudio que estamos haciendo del reino venidero, estuvimos viendo las 8 parábolas. Eso es algo espectacular. Vayan al internet y escuchen las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él habla precisamente de lo que va a ocurrir durante el transcurso de la edad de la iglesia, que no se conocía con ese nombre, pero dice que esto se va a laudar, se va a poner peor, porque la gente va enfriándose más y más de la palabra de Dios. En las iglesias no están enseñando la palabra de Dios. En las iglesias lo que les interesa es que haya mucha gente, te ponen música y que haya mucha emoción y cállate con el 10%, porque eso sí, le estás robando a Dios y tú no le das el 10% a la iglesia, que es lo que mantiene pues a las personas que están en el curubito. Y resulta que eso es una mentira, porque Dios no está interesado en tu dinero. Ustedes han visto 2 Corintios 9, 16, que esto es por libre albedrío. A medida que tú vas conociendo a Dios, tú vas creciendo, tú conoces que es Dios, es tu creador, tienes el privilegio de aportar para que la palabra de Dios se disemine. Pero no todo el mundo está predicando la palabra de Dios. No todo el mundo está enseñándole, no están alimentando a las ovejas de Dios. Esa es la labor del pastor, alimentar a las ovejas, para que la oveja pueda pensar por sí misma, que no sea guiada por un sistema tiránico. Miren, quiero que sepan una cosa. Cuando un pastor dice que tú le estás robando a Dios porque no das el 10%, ¿qué estás haciendo con esa persona? Lo estás amedrentando. ¿Y qué es eso? ¿Un pecado? ¿Estás pecando? O sea, el pastor mismo está pecando, amedrentando a la congregación para que se caiga con el 10%. Está violando. Hay iglesias que ponen la lista de las personas que dieron y que no dieron. Fulano está no dio el 10%. Es una violación absoluta del ministerio de la persona y de su sacerdocio. Está violándole el sacerdocio a esa persona, porque eso no es asunto del pastor saber lo que la persona da o no da. Eso no se trata de dinero, señores y señores. Pero bueno, ese es el problema que tenemos el día de hoy, que esto siempre ha existido. Hay 100 personas que comercializan el asunto también. Pero a nosotros lo que nos interesa es conocer la poderosa palabra de Dios para que guíe nuestra vida. El asunto es que este consenso del cual les he hablado, eso no funciona. La persona dice, bueno, ese es el famoso consenso de la democracia, que la mayoría tiene la razón. No, señor, la mayoría le han lavado el cerebro para pensar de la manera que piensa, porque la mediática la controla un grupo de personas poderosas y esas personas son las que proponen la información que se le va a otorgar al público. Y el público se va a creer todo eso si no tiene la verdad absoluta que le pone el paro en seco. Ahora, cuando la persona tiene la palabra de Dios, dice, no, señor, eso no sirve. Eso no funciona. Y puede parecer tosco cuando uno dice, no me venga con tontería, yo no quiero escuchar esa bozada. Puede que te parezca tosco que te digan eso, pero es la verdad. Te está diciendo la verdad. Eso es una mentira lo que me estás diciendo. No me interesa. En otras palabras, no tienes un estándar absoluto de objetividad. Y ese es el problema. No está ahí, no se encuentra en la base individual y no se encuentra en la base del consenso. No lo puedes encontrar en el consenso. Eso no existe. Y finalmente, lo que normalmente sucede en la sociedad es que termina con un elitismo donde los poderosos deciden lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso es lo que ocurre a la final. Sin tomar en cuenta del consenso. Y esa teoría es que de alguna manera la élite tiene la ventaja moral, que de alguna forma tienen un discernimiento ético que nadie más tiene, y por eso pues produce una infalibilidad subrogada a un sacerdocio. ¡Ja! Eso es lo que sucede. Pues eso sucede en las religiones. El clero y los laicos. En un sistema religioso, yo soy el clero, estos son los laicos. En otra palabra, bola de mensos, que hay que enseñarles. Eso es lo que eso dice. Pero no, la palabra dice no. Todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. El hombre y la mujer, sacerdotes del Dios Altísimo. Todos nosotros somos iguales hijos de Dios. La diferencia es que hay dones espirituales diferentes. Y el uso de esos dones espirituales, pues determina tu posición en el reino venidero. ¿Okay? Muy importante tu don espiritual, porque tiene que ver con el uso de lo que Dios te ha dado para que tú glorifiques al Señor. Pero todos somos iguales. Aquí no hay que el pastor es mejor que la congregación. De ninguna manera, no existe tal cosa. Quizás yo tenga más información porque me la paso estudiando. Y el fin mío es que ustedes también la tengan. Ese es mi fin. Esa es la corona del pastor, de paso. En el tribunal de Cristo, la corona del pastor es la congregación que creció y llegó a conocer al Todopoderoso. Y eso es lo que me interesa a mí. A mí no me interesa nada más. A mí lo que me interesa es que la congregación conozca a mi Señor amado, a nuestro Señor. Entonces, todo eso se los digo porque tenemos que tener las cosas correctas en nuestra cabeza. Esa teoría, pues, que de alguna manera la élite tiene la ventaja moral, imagínense ustedes, eso es lo que ocurre pues con la curia también, que son morales, ellos conocen y le hacen la venia y tienen que hacer todo lo que ellos te digan. ¿Por qué? Por la ignorancia crasa que tienen las personas. Y a ellos les interesa que la persona se mantenga en ignorancia, porque el ignorante es fácilmente manipulado. Yo se los he comentado a ustedes de esta manera. Cuando ustedes recién llegan a los Estados Unidos y no hablan inglés, ¿llegan a ser ustedes inmediatamente presidentes de una corporación? No, ¿verdad? Te va a tocar hacer el peor trabajo que existe, el más bajo, porque tú no hablas inglés. Tú eres un ignorante. Si tú ignoras el inglés, tú eres un ignorante del inglés. Y ya los ignorantes tienen que hacer el trabajo más difícil. Entonces tú tienes que aprender a hablar inglés para poder subir y subir y subir. y aprender otras cosas para tener una mejor vida. A la gente le interesa que las personas se mantengan ignorantes. ¿Por qué? Porque les interesa que tengan servidumbre. Esto es lo que me van a servir a mí, lo voy a mantener aquí en cero, ¿verdad? Lo voy a tirar, de vez en cuando lo voy a tirar algo para que se mantengan felices. Dios no quiere eso, Dios no quiere personas ignorantes. Cuando Dios le habla al pueblo, le habla a todo el pueblo. Él quiere que todo el pueblo conozca a Dios. Todo el pueblo. Ahora, una de las cosas que ocurre cuando tú conoces a Dios, no importa qué lugar estés ocupando en la sociedad, tú vas a ver que Dios te quiere en ese lugar porque hay personas que Él quiere alcanzar. Esas almas, nuestro Señor Jesucristo murió por ellas. Él quiere que tú seas el vocero porque tú eres el que está más cerca de ellos y a ti te van a escuchar. ¿Me dan cuenta? Y no importa, tú haz la labor de Dios porque cuando tú regreses a gobernar con el Señor Jesucristo, tú vas a tener una posición excelsa. Él te la va a dar. ¿Por qué? Porque en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré, dice el Señor. O sea que la posición que ocupamos aquí en este momento, desde el punto de vista bíblico, no tiene nada que ver con nada. Pero no es para que lo utilicemos de la otra manera, que nosotros somos superiores, yo no tengo nada. ¿Y seré superior quien te dio la inteligencia? ¡Menso! Es que la persona es mensa, se viene de Mensópolis cuando piensa de esa manera. Por eso, pues, produce una infalibilidad subrogada de un sacerdocio. La infalibilidad de una élite para decidir lo que es bueno y lo que es malo. O sea que la pregunta que tienes que hacer es, ¿de dónde sale la infalibilidad de ese discernimiento? Si aquí el único infalible es Dios Todopoderoso, el que hizo todas las cosas. O sea que el problema es que ahora está ligado con la inhabilidad de este lado de encontrar cualquier fuente de autoridad moral en el hombre. Y eso es una tremenda debilidad, y cada pensante incrédulo que no conoce la Biblia tiene esa tremenda debilidad. Todos. Esa es su metafísica. Ya puede discernir el hombre. Miren, la palabra de Dios dice que el espiritual todo lo discierne, pero no discernió por los demás. Bueno, aquí te está dando el cómo tú disciernes estas cosas. Porque tú sabes que esa persona, si es incrédulo, la metafísica está completamente errónea. Ahora, no estamos ahí para ensalzarnos en frente de esa persona, porque yo sí tengo la metafísica correcta y tú no lo tienes. No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú le digas a esa persona, háblale de Cristo, anímalo a que lo conozca. Puede ser un malvado, puede ser Mussolini, puede ser Hitler, puede ser el que sea, tú le tienes que hablar a esa persona de Cristo. Aunque tú personalmente, esa ética que tiene esa persona la odias, esa ética viene del sistema cósmico de Satanás. Esa persona creyó la mentira desde joven y implementa la mentira en toda su vida. Y causa muertes, o sea, son personas criminales. ¿Por qué? La política de Satanás es robar, matar y destruir. Esa es su política. El que más se pega a ese sistema, más miente. Satanás es mentiroso y engaña al mundo entero. ¿Cuál es una de las características famosas de todos los políticos? La mentira. Son especialistas en la mentira. Te dice la mentira mirándote a los ojos. Dice, uy, me dijo la verdad. Ni siquiera se le dilata la pupila, pues. No juegues póker con ellos porque te ganan. No van a divulgar su asunto porque creen en la mentira. Entonces les sale verdad. Tienen esa tremenda debilidad, se encuentran en un vacío y nosotros tenemos que aprender cómo explotar esto de manera suave, con una conversación aderezada con gracia, haciendo preguntas. Todo lo que tenemos que hacer entonces es continuar con nuestras preguntas y permitir que la otra persona maneje la pelota. Tírale la pelota, deja que ellas hagan. Tú sabes dónde está, de dónde proviene todo esto y tú sabes que esa persona está errada. Lo único que tienes que hacer ahora es conducirlo poco a poco en base de preguntas al lugar donde tú quieres tenerlo. Hasta que él llegue al precipicio de su mentira. Y ahí se va a acordar, aquí no hay nada. Aquí agárrame que me voy. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es continuar con nuestras preguntas. Por eso, pues, yo les comento todo eso. Que él maneje y cometa el error, pues. No tenemos que estar ahí enfrente defendiendo la Biblia. La bola está en la corte de ellos. Y ellos tienen que manejar el asunto. Ya tú sabes cuáles son las respuestas. Tú sabes cómo funciona todo esto. Pero tú tienes que permitir que ellos disciernan por su propia mente vacía, pero van a discernir basados en la conducción que tú les estás haciendo a ellos. Tú los estás encarrilando como las ovejas que son, porque todos nosotros somos ovejas, nosotros somos ovejas entendidas, lo estamos conduciendo por la palabra de Dios. Y lo estamos haciendo ondar para que la persona llegue a un lugar donde yo digo, bueno, aquí no hay nada. Estaba equivocado. Qué bárbaro. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es tu Dios? Llévame. Él mismo te va a pedir a ti que tú lo conduzcas a ese lugar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana tenemos una información espectacular. Estamos viendo lo que es el reino venidero. Y les tengo cosas maravillosas. He estado cocinando ya por 3 días el asunto. O sea que el pastor es el cocinero y el mesero. Y he estado cocinando esa comida para mañana. Y les garantizo que va a ser muy, pero muy, buena. Siempre cambia, el menú siempre cambia. No son siempre los mismos taquitos ni los mismos frijolitos. Siempre hay un poquito aquí de barbacoa, quizás otra cosita más interesante, pero estamos cambiando para poder saborear, pues, el asunto. Bueno, ahí concluimos entonces, señoras y señores. Vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para continuar nuestra marcha espiritual, para seguir creciendo, para llegar a la madurez espiritual que tú deseas de todos nosotros, hasta que todos lleguemos a la madurez, a la plenitud de un hombre maduro, a la plenitud de Cristo, como dice tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo lo que nosotros aprendamos produzca las obras que sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.